Arcanos y Reyes es una creación literaria sonora basada en la interpretación de un contexto sincronizado espacial y cronológicamente de 1172 declaraciones de testigos, archivos audiovisuales de la toma, grabaciones de las interceptaciones a las comunicaciones militares durante la toma y evidencias balísticas y forenses existentes en los expedientes judiciales que han tratado el caso de la toma del Palacio de Justicia. Arcanos y Reyes no se presenta como una denuncia, no pretende señalar responsabilidades individuales y no debe ser entendido como prueba de ninguno de los acontecimientos relatados. Para conocer las verdades jurídicas sobre estos hechos, los oyentes pueden acudir a las diferentes sentencias judiciales que son públicas y pueden ser encontradas en Internet. Los posibles hallazgos que surgieron de la etapa de investigación fueron entregados previamente a la publicación de la serie a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Arcanos y Reyes es una producción independiente y autofinanciada. Ninguna institución pública o privada participó de ninguna manera, aportó medios, recursos o insumos de ningún tipo, directa o indirectamente en la investigación, producción, realización o publicación de la serie. Dos disparos detienen el tiempo en el centro de Bogotá. Son las 11:40 de la mañana del 6 de noviembre de 1985. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, tiene pocas horas para salvar su vida y la de varios cientos de personas atrapadas desde ese mismo instante al interior del Palacio de Justicia. Un grupo de 35 guerrilleros intenta copar el edificio con un famélico arsenal y la necesidad imperiosa de tomar como rehenes a varios funcionarios cercanos al gobierno de turno, que están adentro trabajando en sus despachos. A pocas cuadras, se comienza a coordinar una reacción armada que no se detendrá hasta que el ejército pueda dar por terminada la temeraria acción de guerra. Al medio, queda un centenar de personas condenadas a una muerte lenta y macabra que para algunos se ha prolongado por décadas con la tortura permanente de la desaparición.
Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica.
¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada.
El Palacio de Justicia informa Álvaro Almanza.
Sí, Antonio, momentos dramáticos se viven a esta hora en el Palacio de Justicia, en donde se ha desatado una violenta balacera en lo que parece ser una incursión por parte de un grupo guerrillero. Los insurgentes, al parecer más de 20, penetraron por el parqueadero localizado sobre la carrera octava.
Están encerrados un periodista de Caracol en la corte. Juan Carlos, ¿qué pasa?
Instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia.
A esta hora los insurgentes se enfrentan con los escoltas y con los guardias de una firma privada que permanecían aquí en el Palacio de Justicia. La balacera es bastante cruenta y en este momento no se puede expresar lo que se vive aquí en el Palacio de Justicia.
Las próximas 28 horas serán las más oscuras en la historia de Colombia. El resultado: desaparecidos, ejecuciones, torturas, incendios, un edificio destruido y un país en ruinas. La mayor parte de lo sucedido al interior del Palacio de Justicia durante la toma ha estado en el misterio hasta hoy.
Yo pienso que los colombianos están saliendo del traumatismo del palacio. En este proceso de paz, eso es como una...
Hace 30 años, el último comandante de la guerrilla del M-19 vaticinó que tendría que pasar mucho tiempo para entender la realidad de esos dos días de noviembre.
Entonces, el palacio es un episodio central en la vida de los colombianos que tiene que esperar un tiempo para sedimentar y ser comprendido.
Yo digo que ese tiempo es ahora. Esto es Arcanos y Reyes, la reconstrucción más minuciosa hecha jamás de la toma del Palacio de Justicia. Mi nombre es David Marín y durante los próximos 28 capítulos vamos a recorrer cada metro del edificio tomado por la guerrilla del M-19. Un asalto temerario e ingenuo que terminó en un crimen que algunos quisieron borrar con fuego. Con ayuda de la tecnología, por primera vez en 35 años se ponen todas las fichas en su lugar y se le permite a los hechos hablar por ellos mismos. Detrás de las leyendas que han crecido en estas 3 décadas, reposa una verdad que iremos develando minuto a minuto. Si usted creía saber qué pasó en esos 2 días de noviembre, o como yo siempre tuvo dudas sobre las versiones que se han contado en todos estos años, acompáñeme a descubrir todos los secretos de una tragedia que hasta hoy no se había contado con tanto detalle.
Cuerpos de inteligencia militar descubrieron un plan subversivo para secuestrar a magistrados integrantes de la Corte Suprema de
Justicia. El asalto no era una sorpresa. Semanas atrás, las Fuerzas Armadas le habían informado a la prensa que conocían los planes del grupo subversivo M-19 para tomarse el Palacio de Justicia. La policía reaccionó, disponiendo un destacamento especial de vigilancia compuesto por un oficial, un suboficial y 20 agentes, todos armados con fusiles Galil. Llamado 1120 en el argot policial, no era normal en ese entonces que se le entregara armamento de guerra a un grupo de agentes de policía destinados a vigilar un edificio judicial. Pero la amenaza era creíble y bien conocida también la temeridad de los militantes de esa guerrilla. Para el día de la toma, solo 2 de los agentes del dispositivo de seguridad permanecían en la recepción del edificio. Vestidos ahora de civil, tras el súbito retiro del grupo 1120 el viernes anterior. Eran el último vestigio de vigilancia especial que le quedaba a las más altas cortes del país, amenazadas desde meses atrás por fuerzas muy poderosas enquistadas en sectores legales e ilegales del establecimiento colombiano. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, que hacía minutos se disponía a abandonar el palacio, se había devuelto a su oficina para revisar algún tema con su magistrado auxiliar cuando sonaron los primeros 2 disparos. Para Reyes Echandía, que había mostrado en público y en privado su preocupación por las amenazas y el desamparo de los máximos jueces de la República, no hubo ninguna duda. La toma se había consumado y él era el rehén de mayor valor en la baraja. Al menos, eso creían Reyes y los asaltantes. Para ese instante, los guerrilleros no tenían cómo saber que se había cometido un error fatal en la marcha de aproximación al edificio que los va a condenar a todos. Para entender cómo fracasó la toma guerrillera, tenemos que devolvernos en el tiempo a las 10:30 de esa misma mañana. A esa hora, un grupo de insurgentes moviéndose desde el norte de la ciudad en 3 automóviles, se detiene sobre la carrera octava a la altura de la Plaza de Bolívar. Descienden 8 personas. 6 de ellas están por entrar al Palacio de Justicia, vestidas de civil y escondiendo armas y explosivos. A la cabeza de ese grupo de rebeldes está un guerrillero curtido en la lucha armada.
Salimos en 3 carros, automóviles.
Este es Lázaro.
¿Quiénes salimos allí? Salió el grupo de filtración, está Leonor, está Josué, José, él entra también en ese grupo, Leonor, Pilar y Natalia. La mayoría de mujeres, ¿cierto?
Los 2 hombres que vigilan desde lejos el ingreso de los infiltrados ven alejarse entre el grupo disperso de 6 insurgentes a 2 mujeres que son sus parejas sentimentales. No tienen cómo saber que será la última imagen que conserven de ellas con vida.
Ellos quedan y se abre, compañeros, y seguimos nosotros hacia el sur, hacia la casa del sur.
Con sus compañeros adentro, el resto de los rebeldes comandados por Lázaro se aleja en los vehículos hacia el sur de la ciudad. Tienen una cita en la calle Sexta Sur, pactada para las 11 de la mañana. Concentrados hace pocos días en una casa de familia del barrio Calvo Sur, varios guerrilleros terminan los preparativos de la operación militar más importante que se han planteado en todos los años que tiene el M-19. Para los vecinos, los nuevos habitantes de la casa son una pareja joven y el conductor de un pequeño camión con la carrocería excepcionalmente baja, que permanece cada noche allí estacionado, pero parte todos los días temprano con el jefe del hogar. Dentro de la casa, una disciplina de hierro permitía mantener en completo secreto a 2 docenas de insurgentes que se alimentaban 3 veces al día, utilizaban todos el mismo baño y preparaban bombas de fabricación casera. Mientras Mientras el grupo de Lázaro se acerca a la casa, comandos urbanos del M-19 han entregado en las cercanías un camión de acarreos que se han robado ese mismo día, solicitando un servicio para el barrio Pablo VI. Ahora son dos los camiones estacionados frente al escondite de los subversivos.
Llegamos tipo casi 11 de la mañana allá.
La caravana que ha dejado a los infiltrados que entraron primero al palacio esa mañana llega unos minutos antes de las 11 a la calle Sexta Sur. Por seguridad, solo uno de los hombres que van en los tres carros conoce la ubicación exacta de la casa donde se oculta el comando.
Había un puesto de control. Nosotros no llegamos con los carros, los tres carros, a la casa, sino nos quedamos dos cuadras hacia abajo. Había una panadería que se llama Lux, una cosa así. Ahí cuadramos los carros.
Dejándolos allí instalados, Lázaro camina sin que lo vean sus hombres dos cuadras hacia el oriente. En el barrio ya lo conocen, pues ha estado visitando la casa con frecuencia.
El único autorizado para bajar e ir a la casa soy yo. Porque yo estoy al frente, ya me conocen los vecinos y todo. Entonces yo llego allá, me presento ante Lucho.
Luis Otero Cifuentes, comandante del M-19.
Lucho Otero, que era el mando militar nuestro.
La llegada de Lázaro a la Casa del Sur coincide con el momento en el que una guerrillera, haciendo de periodista, está terminando de tomar las fotos del comando Iván Marino Ospina.
Presento compañero tan y me regaña a Lucho. No teníamos para un vestido, yo no tenía vestido, yo iba en un buzo, blue jean y tenis.
La mujer no tiene experiencia de combate y tampoco es periodista, pero está allí para registrar en fotos y videos la que ellos consideran será la grande, la madre de todas las acciones de guerra del M-19, la operación para acabar con todas las operaciones.
Compañero, ¿y usted por qué va así? ¿Usted va a entrar de frente? ¿Usted tiene que entrar con vestido de paño? ¿Qué pasó? Le dije, bueno, no alcanzó la plata. No hubo plata. ¿Y cómo? No hubo plata. Y él hace una cosa, se desviste, está en vestido de paño, se desviste, me entrega el vestido de paño y yo le entrego mi ropa.
En las fotos de Paula, que más tarde quedarán en manos de las autoridades, se ve a Luis Otero ya vestido con el buzo de Lázaro. Cuando se alistan para iniciar su marcha hacia el Palacio de Justicia, llegan otros comandos con una camioneta van que se han robado subiéndose como pasajeros de la ruta de colectivo pirata para la que era usada.
Y Lucho dice, ¡jueputa! ¿Cómo van a traer ese carro con fuelle? Es decir, ese es el carro que tiene el vidrio aquí y tiene una ventanita acá.
Un vehículo con esas ventanas que en lugar de deslizarse hacia el lado o hacia abajo, se despliegan un poco hacia afuera dejando apenas espacio para que entre algo de aire.
Necesitábamos un carro donde nosotros pudiéramos reaccionar, pero ya no había más, no había tiempo.
El problema con la camioneta van y las ventanas de fuelle es que ese carro era considerado el vehículo ligero del asalto. Por eso mismo, la planeación preveía que fuera adelante en la caravana que pretendía entrar al palacio por el sótano. Sin la posibilidad de correr las ventanas, era imposible disparar desde el interior.
Entonces me dice, bueno, listo, tal, y empezamos a empacar los carros.
Con sus compañeros ya infiltrados en el edificio, portando armas y explosivos, la operación del M-19 no tenía vuelta atrás.
El orden de marcha para que estaba previsto para el palacio era el siguiente: nosotros éramos punta de vanguardia, porque llevamos armas ligeras, todos llevamos subametralladores, UCI, y una checa con cinco proveedores. Las UCI llevaban tres proveedores cada uno con 32 tiros, porque era el grupo que iba a chocar y que iba a resguardar la marcha de los carros.
La noche anterior, mientras afinaban los últimos aspectos de la operación, habían decidido cambiar un detalle pequeño en el plan de marcha. Considerando que la ruta que estaba marcada por la carrera novena pasada frente a las garitas de la cárcel distrital, desde donde un guardia perspicaz podía sospechar alguna cosa al ver pasar la caravana de camiones, pensaron que sería mejor escoger otra ruta. Pasar por la cárcel representaba un riesgo menor, pero era innecesario y por eso decidieron que era mejor seguir derecho hasta la carrera décima y por esa vía tomar al norte hacia el corazón político del país. El afán de las últimas horas hizo que Luis Otero, la cabeza de toda la operación, olvidara darle la orden al conductor de la camioneta van, la que iría en punta, de seguir bajando por la calle de la casa hasta la carrera décima, sin girar por la carrera novena hacia el norte, como estaba planeado hace días. A eso de las 11:15 de esa mañana, una llamada desde el Palacio de Justicia dio inicio a la marcha final del comando hacia su objetivo. Alfonso Yaquín, el hombre al mando del grupo de infiltrados, desde un teléfono prestado les informaba con algo de asombro que la cosa estaba fácil. La guardia de policía que había asegurado el edificio en las semanas anteriores no estaba ese día en Palacio. Otero da la luz verde.
Entonces dice Lucho, me da la orden, listo, Lázaro. Vámonos, prende motores. Salgo yo corriendo, ta, 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 ta. Los muchachos están tomando su gaseosa, un dos con yo. Bueno, para el carro. Quedaba el mundo del carro. Prum, prendemos, listo.
El grupo de Lázaro, metido entre los carros, espera a ver que la caravana de camiones se acerca por la calle para ponerse en marcha.
Digo el conductor que está ahí, bueno, listo, hermano. Apenas vea que viene el camión, entonces cuadramos el carro así. Que venga aquí en esta cuadra, fuimos hacia adelante. Listo.
El conductor de la van, siguiendo al pie de la letra el plan original, giró a la derecha en la carrera novena, iniciando el recorrido hacia el norte que los hará pasar frente a la cárcel distrital.
Paso 3 minutos, nada. 5 minutos, nada. Me bajo, volteo a ver, no veo los camiones, no veo los carros.
Encerrado bajo la carpa de uno de los camiones de estaca, Otero nunca pudo corregir el rumbo de la caravana. Si es que en algún momento se dio cuenta del error.
Entonces me voy nuevamente, ta, 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 para la casa. Entro, no hay nadie. Le habían dejado la puerta abierta del garaje. Salieron y no cerraron la puerta. Cojo, cierro la puerta, salgo corriendo nuevamente hacia abajo. Y le digo, hermano, se fueron. Le digo, ¿cómo se va a ir? Lucho no lo va a dejar a usted, no, que ustedes tienen que entrar primero. Que no, hermano, se fueron. Que no, que mire bien. No, ya mire bien, ya cerré la puerta, dejaron abierta, hermano. Se fueron por donde no tenían que irse.
Es imposible saber qué pasó por la cabeza de los guerrilleros que iban conduciendo los camiones. Para cuando tomaron la carrera décima, 5 cuadras más adelante, tienen que haber sospechado que algo andaba mal. No estaban con ellos los vehículos livianos de Lázaro. Para cada uno de los miembros del comando, era clara la importancia de los hombres de ese grupo. Todos sabían que eran los encargados de romper la normalidad, el término guerrillero para el momento de dar los primeros disparos. Curtidos en la lucha urbana y de montaña, los hombres de Lázaro tenían también la misión de proteger al grueso de los insurgentes. Llegado el caso en que fueran descubiertos mientras avanzaban hacia su objetivo.
Creo que me dice, ¿qué hago? Le digo, hágale, maestro, nos fuimos para el palacio.
El destino empieza a jugar en contra de la voluntad y los planes del M-19. Retrasados unos 10 minutos, los hombres de Lázaro, los del grupo de choque, se lanzan en persecución de los dos camiones y la van. Confían en que los van a alcanzar en sus automóviles livianos, con los que es más fácil escabullirse entre el tráfico demencial de la carrera décima.
Cogimos toda la décima, subimos por la sexta para coger la novena.
Mientras Lázaro avanza desesperado por la calle Sexta, muy cerca del Palacio Presidencial, los 3 carros que llevan al grueso de los guerrilleros giran en la calle 12 buscando el oriente. La camioneta van encabeza la caravana. Detrás viene el camión que han usado durante semanas para acopiar armas, explosivos, alimentos, cobijas, municiones. Es el mismo que los vecinos han visto a diario, estacionado frente a la casa desde que llegaron a vivir la pareja y su conductor. Cerrando el grupo, va el segundo camión para el que no hubo tiempo de recortar las varillas que sostienen la carpa de la carrocería, como habían hecho con el otro. Cuando la van y el resto de la caravana alcanzan la zona del Palacio de Justicia, los 2 policías que restan del operativo especial de seguridad abandonan su puesto en la recepción del edificio. A esa hora, justo antes del almuerzo, Audías Beltrán y Edgar Torres, los 2 policías, solían salir a comer empanadas. Una rutina que los guerrilleros conocían bien y esperaban explotar a su favor. Una mujer que acaba de salir del Palacio de Justicia por el estacionamiento camina hacia el norte por la acera oriental de la carrera octava. Es Herminda Narváez, una de las asistentes del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Va a cumplir con algunas diligencias para su jefe. Cuando está llegando a la calle 12, ve pasar los 3 camiones avanzando hacia el sur. Nada en esa caravana mortal le llama la atención. Los 3 camiones aceleran por la octava, buscando la entrada al estacionamiento del Palacio de Justicia, que quedaba a mitad de cuadra en el mismo lugar donde está hoy. La van es la primera que se enfila al interior del sótano del palacio. Los testigos la ven entrar despacio con un único ocupante y varios bultos cubiertos con lonas dispuestos en el interior. Uno de los celadores del estacionamiento de la corte sale de su garita para pedirle los documentos al conductor de la camioneta que se acerca. Detrás de lo que para él parece un colectivo de servicio público, viene un camión de acarreos. El celador se extraña, pero no alcanza a preocuparse cuando de repente la van se estrella contra la talanquera metálica lanzándola lejos. La van avanza hacia el interior del edificio a máxima velocidad. Detrás entra el camión con la carpa recortada. Los 2 disparos que alcanza a hacer el celador atraviesan la lona, permitiendo el ingreso de 2 débiles chorros de luz dentro de la carrocería, donde vienen varios guerrilleros agazapados. Al mismo tiempo que entran los 2 camiones, avanza corriendo un 3er grupo de hombres. Están uniformados y llevan armas largas. Uno de los guerrilleros abre fuego sobre el celador de la talanquera, que está disparando hacia los camiones que están adentro, dándole muerte. Otro insurgente lanza una granada de fragmentación que termina con la vida del segundo celador del sótano. Inmediatamente detrás de los hombres de a pie avanza el tercer camión. Con los ruidos de la talanquera y los primeros disparos, todos los ojos de las personas que están en el sótano apuntan hacia la puerta del estacionamiento. Algunos alcanzan a ver el ingreso del tercer camión y graban en su memoria el momento en el que la carpa se traba con las lámparas del techo y los ductos que están en la zona de ingreso. Unos segundos después de caer muertos los celadores, se produce la primera baja de los asaltantes. Jorge, un guerrillero que ha entrado en la estaca del segundo camión, avanza agachado hacia afuera de la carpa. Hay afán por abandonar el vehículo que ya se detuvo. Gritos y órdenes se confunden con el ruido ensordecedor de armas largas, disparando dentro del sótano convertido en caja de resonancia. Justo cuando está por saltar, una bala atraviesa desde la cintura hasta el hombro izquierdo al más joven de los 35 guerrilleros que componen el comando. Uno de sus propios compañeros ha accionado por error el fusil dentro de la carpa. Cuando Jorge cae al piso, ya está muerto.
Cuando vemos a la altura de la novena con la que sale, ¿eso es 11 o 12? Nosotros escuchamos los tiros. Los compañeros ya se han entrado.
El grupo de Lázaro se baja de los carros cuando el trancón por la carrera novena hacia el norte los detiene por completo. Ya a pie, escuchan los disparos. Saben que sus compañeros están combatiendo dentro del edificio. Pretenden llegar corriendo hasta el Palacio de Justicia para incorporarse a la operación. Van con las ametralladoras en la mano. Son las armas con las que habrían dado de baja a Edgar y Audías, los dos policías de la recepción, si todo hubiera salido como estaba en el plan. Entre el antojo por las empanadas y el descuido de Luis Otero, a ellos dos no les tocaba morir esa mañana.
Avanzamos una cuadra más y me dicen, ¿qué hacemos? Bajémonos y nos vamos a meter como sea, maestro.
Cuando el grupo de subversivos al mando de Lázaro sube hacia el oriente por la calle 11, la que sale frente a la fachada principal del palacio, una multitud está golpeándose a la mitad de la cuadra. Aliviados, los curiosos suponen que quienes se afanan por llegar al edificio son agentes del DAS que acuden a repeler el ataque. Varios se acercan para informarles que la guerrilla se ha tomado la sede de las altas cortes.
Sacamos la ametralladora, se había roto la normalidad y tran y sacamos nosotros las armas y en ese trayecto de la novena a la octava, la gente nos confunde y dice, uy, esto es del DAS, miren, que se metieron unos ladrones allá al palacio, que miren, que ta, que vaya, hagan algo, que ustedes son de la ley. Y sí, vamos, ya vamos para allá.
Los guerrilleros llegan hasta la esquina norte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Desde allí, creen ver la puerta del palacio ya cerrada. Discuten entre ellos. Tratan de decidir si deben arriesgarse a entrar al edificio o abandonar antes de ser descubiertos. El volumen de fuego que se escucha desde el interior y la llegada de los primeros soldados del batallón Guardia Presidencial los desanima. Saben que son imprescindibles, pero entienden que si lo intentan, van a morir en el fuego cruzado.
Y me dice Orán, que es el segundo del mando, dice, Lázaro, ¿qué hacemos? Nos vamos a meter. Dice, pero mire que ya cerraron la puerta. La puerta, efectivamente, ya estaba cerrada.
La entrada principal del palacio era una gran puerta de doble hoja. Lázaro y sus hombres, en un ángulo muy cerrado sobre la fachada del palacio, ven la puerta derecha cerrada y asumen que sus compañeros han bloqueado por completo el acceso.
Ahí hay una refriega y está la Guardia Presidencial. Creo que había una entrega credencial y no sé qué. Eso era ajeno a la situación, pero sí están apostados desde el... Creo que están apostados desde... ¿qué? Donde está el Bolívar. Apuntando hacia él.
Desde la mitad de la plaza, parapetados en el pedestal de la escultura del Libertador, los soldados ven claramente que la mitad izquierda de la gran puerta de bronce está entreabierta. Los del grupo de Lázaro evalúan sus opciones en la esquina norte de la alcaldía de Bogotá. Llevan en el brazo falsos brazaletes para pasar como miembros de organismos de inteligencia, pero no podrán mantener esa fachada por mucho tiempo. La plaza y los bajos del edificio Líbano se van llenando de soldados, policías y agentes secretos. Sobre la apreciación incorrecta que tienen de la puerta principal ya cerrada, deciden que es imposible usar esa vía para meterse al edificio. Solo les queda el sótano.
¿Qué hacemos, Leo? Metámonos por abajo, para los dos carros. Digo, ¿usted qué hacen aquí cubriendo? Y no, digo, yo trato de ver y le doy una señal para que nos metamos por abajo. No, abajo ya había una refriega y lo que yo analice es que nosotros nos matan. porque quedamos en mitad del fuego cruzado.
El grupo de Lázaro, operando frente a centenares de personas y a plena luz del día, toma la decisión de abandonar el lugar. Sus compañeros están a solo unos metros. Pueden escuchar las arengas y sus gritos de guerra. Dos de ellos, Abraham y el mismo Lázaro, tienen adentro a sus mujeres. Pero el tiempo se agota y las posibilidades de ser descubiertos aumentan con cada segundo.
Aquí nos quedamos. Aquí se empezó a perder por parte nuestra esa ocupación. Militarmente perdimos. Yo lo sentí así. Cuando me retiré nuevamente al acto, ninguno teníamos para pasar. Nosotros con las armas. La gente dice, ¿por qué se retira? No sé por qué no van allá. Con gestión en ese momento nos retiramos en bus. Tenemos las armas en las maletas y nos fuimos.
La suerte queda echada para los más de 300 de civiles, magistrados, empleados judiciales, personal de servicios, visitantes y contratistas al interior del Palacio de Justicia. Muchos de ellos estarán muertos antes de terminar el día. Los detalles de lo que esperaban hacer los guerrilleros al momento del asalto quedaron consignados en un manuscrito que terminó en manos de las autoridades.
Idea general de la maniobra. Elementos. Primero. Desplegar y deslocar unidades consolidadas con alta capacidad ofensiva, con la más elevada decisión de aniquilamiento en el
asalto. Esos papeles permiten entender los primeros movimientos de los rebeldes dentro del palacio. El título de ese documento decía, Idea General de la Maniobra.
Segundo.
El plan del M-19 consistía en copar rápidamente el edificio, buscando avanzar sobre el cuarto piso, donde estaban las personalidades de mayor importancia. A su paso por el segundo piso, tenían que buscar a la esposa del ministro de gobierno y al hermano del presidente, los rehenes que garantizaban que el palacio no fuera retomado a sangre y fuego. Nunca se plantearon ninguna forma de retirada diferente a una negociación con el gobierno. Militarmente, era imposible abandonar la posición.
Hablamos de tener dos personas importantes, familiares del gobierno, que era el hermano del presidente y que era la esposa del ministro del Interior. ¿Para qué? Para garantizar que la confrontación armada no se extendiera tanto.
En síntesis, su misión fundamental es el asalto al sótano y la puerta principal, concentrando en un solo lugar a todas las personas allí presentes. Bien en el auditorio, la oficina 115 o la oficina de auxiliares.
Desplegados por la sede de la corte, otros comandos tenían que reunir a toda la gente en diferentes oficinas de los distintos pisos, especialmente en la primera y la cuarta plantas.
Eso se hacía después de que nosotros evacuáramos gente. Usted sale, usted sale, usted sale, usted sale, usted se queda, usted sale, usted sale, usted se queda. Salen las mujeres, salen los ancianos, salen. Hay orden, también eso hay orden de prioridades, salen los niños primero que todo. Si hubiesen niños dentro de eso, salen primero los niños. Salen las mujeres embarazadas, salen las mujeres que están allí, sale ta, ta, ta. Eso, para que nos da a nosotros un mayor control militar dentro. Y se va a quedar específicamente lo necesario.
Nunca consideraron defender largo tiempo la zona baja del palacio. Controlado por completo el edificio, abandonarán el sótano y el primer piso, demoliendo las escaleras que permiten el acceso a los pisos altos, para enfocar su defensa en la zona superior del palacio.
Nosotros, el primer piso iba a estar limpio. Llevamos unas cargas a montón para volar las escaleras y neutralizar el... para que no entraran por escalera. Y desde el segundo piso íbamos a controlar la entrada de la gente y la salida.
El segundo pelotón irá al asalto y control del tercero y cuarto pisos. Su misión fundamental es tomar los rehenes fundamentales que estén allí. Para ello aniquilará las fuerzas enemigas y concentrará los primeros y segundos en las respectivas salas de sesión.
Desde allí, la majestad de los rehenes tendría que servir de escudo contra cualquier reacción armada por parte de las fuerzas oficiales.
Segundo. Garantizando el control absoluto del objetivo, vencida o aniquilada la resistencia del enemigo, asumir la defensa de la posición en la consolidación de 3 escalones de defensa a través de líneas diferentes, combinada de manera activa la defensa de montaña como tipo de acción combativa y la defensa de edificio para el combate en la defensa de ciudad.
Dos aspectos fundamentales de ese plan se incumplen cuando el grupo de Lázaro se queda por fuera del edificio. Como nadie entra por la puerta principal, no hay quien bloquee ese acceso. La rápida reacción de la fuerza pública copando la Plaza de Bolívar hace imposible que otros guerrilleros intenten cerrar la puerta, pues están en la línea de fuego de los soldados. las bombas artesanales con las que pretendían minar la entrada para detener a los tanques tampoco se instalan. La otra misión que estaba encomendada a los hombres de Lázaro para los primeros instantes de la toma era la retención de Clara Forero de Castro, esposa del poderoso ministro de gobierno, y de Jaime Betancourt, hermano del presidente de la República, Belisario Betancourt, ubicados ambos en el segundo piso.
Entonces, lo que yo deduzco, que sea de deducción nuestra dentro del análisis, es que en medio del agite, de la tensión, a Lucho se le olvidó bajarle la orden al conductor para que bajara hasta la décima. Y nos dejaron. Porque yo sí estoy seguro, nosotros hubiéramos entrado, la situación hubiera sido otra.
Empieza una doble cuenta regresiva. Los guerrilleros esperan forzar una negociación en menos de 72 horas. Los militares esperan desalojar a los insurgentes, vivos o preferiblemente muertos, en menos de 10. Los asaltantes mantienen la iniciativa a pesar de la ausencia de Lázaro y sus hombres. Sin embargo, para los 35 guerrilleros que han logrado entrar al edificio, una realidad comienza a presentarse como fatal. Va a ser imposible defender militarmente el objetivo. Ahora más que nunca, la vida de sus rehenes y la suya depende de que más temprano que tarde desde el gobierno se ordene el cese al fuego y se proceda a una negociación. Esperan que todo salga igual a como se dieron las cosas hace casi 6 años, cuando se tomaron la embajada de la República Dominicana. Esa vez, el diálogo se impuso. Guerrilleros y civiles salieron de la casa antes de cualquier intento de retoma por parte del ejército. Las condiciones políticas de Colombia habían cambiado radicalmente desde la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980. El poder oscuro y criminal de un grupo de gamonales enceguecidos por las fortunas sin fondo del narcotráfico había convencido a importantes sectores del establecimiento colombiano de que la solución definitiva al problema de la subversión, y de paso, la vía expresa para terminar la contrarreforma agraria que se había iniciado en 1973, era el exterminio de un espectro de la población que empezaba por los guerrilleros, pasaba por las oposiciones políticas más distantes de los poderes hegemónicos y terminaba con los colonos campesinos pobres de regiones estratégicas. Se ensayaba el experimento paramilitar, como un desarrollo perverso del Plan Cóndor que se estaba cayendo a pedazos en el Cono Sur. La presidencia de Belisario Betancourt, que empezó con promesas de paz y un sarampión de palomas blancas pintadas en calles y paredes de ciudades y pueblos de la República, navegaba por las aguas turbias de la desobediencia. El partido militar jugaba a dos bandas, apoyado por un establecimiento completamente opuesto a permitirle a las guerrillas convencer al gobierno de abrir nuevos espacios políticos, negados sistemáticamente desde el nacimiento mismo del país de la Nueva Granada. Con la lírica de siempre, Belisario se dedicó a proponer una conversación descafeinada sobre la paz.
Decía que el camino de la paz es arduo, pero amplio.
Así hablaba Belisario.
Cuando se firmó el primer acuerdo de paz y lo aprobó el presidente de la República, cierto pesimismo parecía superar el sigilo y la prudencia razonable con que se adelantó y culminó el proceso. A riesgo de connotaciones equívocas, lo que hemos querido hacer es nacionalizar la paz, despojarla de toda referencia de grupo o de sector, no para hacerla a espalda de sectores y de grupos, sino para entronizarla como el gran bien nacional. el bien por excelencia que anhelamos todos los colombianos, discrepantes en muchos aspectos de la realidad de nuestra patria, pero sin duda alguna coincidentes en el deseo vehemente de que Colombia se reencuentre consigo misma en la recuperación de la paz.
Desde agosto de 1984, mientras el Ejecutivo negociaba con las guerrillas firmando pactos de no agresión, el ejército regular en abierta insubordinación asaltaba por filos y quebradas a los subversivos en tregua. Asesinos en moto, en la infancia de lo que después sería la dolorosa etapa de los sicarios al servicio de la ultraderecha, se encargaban del resto en calles y avenidas. Empecinado en hacer la revolución por la vía del diálogo, el M-19 siguió adelante con las negociaciones a pesar del asesinato de sus dirigentes.
La única garantía nuestra.
Álvaro Fayad, comandante del M-19 durante la toma.
Es que el país es testigo de nuestra vocación de paz. La única garantía demostrada con el asesinato de Carlos Toledo, de tantos amnistiados muertos, de la misma historia de nuestro país como el asesinato de Guadalupe Salcedo, el guerrillero liberal, también amnistiado. La única garantía nuestra es nuestra disposición a dar la vida por nuestras ideas, por este proceso de paz que pensamos que debe impulsarse. La garantía frente al pueblo. Ahora, la diferencia con Guadalupe Salcedo es que esta vez la guerrilla no está rendida. El movimiento armado no está derrotado. El apoyo popular es más creciente. Y que detrás de los hombres que mueran viene una fuerza que no ha entregado sus armas.
El primero que no supo leer el momento histórico de Colombia fue el mismo Belisario, que confió en la obediencia de su alto mando sin entender que una nueva fuerza en el escenario político, que pelechaba en los bolsillos sin fondo de los mal llamados mágicos, ya había reclutado odios y lealtades en las filas del oficialato. La miopía del M-19 encontró terreno fértil en la megalomanía de un aspirante a poeta intelectual convertido en presidente por obra y gracia de una nueva división de los liberales. Ambos, presidente y guerrilleros, se entregaron a fondo en un diálogo de tontos que los verdaderos poderes jamás dejarían llegar a buen puerto.
Pensamos que hasta ahí el esfuerzo de Belisario le es útil a Colombia.
Carlos Pizarro León Gómez.
Es el momento donde el país está al borde de una guerra civil. Pero pensamos también que Belisario tiene por delante un desafío muy grande, y es ser consecuente y ser capaz de llevar este proceso hasta el final, sin ceder a las presiones de los sectores más militaristas de la sociedad colombiana, sin ceder a los sectores más oligarquizantes de la sociedad colombiana. Es decir, un proceso en donde necesariamente tiene que convocarse al pueblo a participar en esas soluciones. Pensamos que ese es el desafío fundamental para Belisario. Esta bandera de la paz no puede ser simplemente una bandera de tipo político y un mecanismo para aguantar la crisis. Tiene que ser un mecanismo mucho más profundo de solución de esa crisis con el pueblo y con la democracia. De que Belisario sea capaz de acompañar al pueblo y de permitir la presencia del pueblo en ese proceso de diálogo nacional, en gran parte estará las posibilidades de paz en Colombia.
Respaldado por la dignidad de su puesto, Betancourt tenía la posibilidad, si las negociaciones se iban al carajo, de echarle el agua sucia a las guerrillas en nombre de la siempre manoseada defensa de los supremos intereses del Estado. Los subversivos, en cambio, tenían que resistir los ataques a la tapada que les hacían las fuerzas regulares, que estaban bajo órdenes ejecutivas de no agredir al enemigo doméstico. Con la desventaja de una opinión pública ingenua, fiel creyente en las leyendas sangrientas difundidas desde antaño por la propaganda estatal y reproducidas sin cansancio por la prensa nacional. En noviembre del 84, un año antes de la toma del Palacio de Justicia, la guerra sucia de las Fuerzas Armadas, saboteando el esfuerzo de diálogo de Betancourt y las guerrillas, apretó el paso con el asesinato de varios líderes sociales y violentos hostigamientos a los campamentos de los guerrilleros en tregua. Para diciembre, los esfuerzos del M-19 por llamar la atención de los medios y la población sobre la evidente insubordinación de los militares estaban perdidos. Grupos irregulares posando como subversivos rebeldes, pero trabajando al servicio de quienes se oponían al proceso de paz, armados con arsenales con los que no contaba ni el mismo ejército, habían atacado poblaciones e intereses de empresarios privados en el norte del Cauca, abonando el terreno para obligar al gobierno a declarar el fin del cese al fuego. En medio de ese ambiente explosivo, Betancourt viajó a México buscando dialogar directamente con los guerrilleros. El premio Nobel García Márquez hizo de mediador para varias reuniones que no dieron frutos diferentes a la demagogia acostumbrada de bando y bando. Al mismo tiempo, en las montañas del Cauca, el ejército cerraba un cerco multitudinario de fuerzas especiales, infantería, artillería y fuerzas aerotransportadas. Era el anuncio de una Navidad sangrienta. El ministro de Defensa, general Vega Uribe, ni bien su jefe tomó vuelo hacia México, dio las órdenes de ataque. El engaño a la tregua que venían haciendo las fuerzas del Estado terminaba en una acción ofensiva secreta que denominaron Operación Garfio, con la que esperaban aniquilar la fuerza militar del M-19. En la prensa decían que los insurgentes tenían secuestrados en sus cambuches montañeros. El establecimiento pedía mano dura. Los Estados Unidos, metidos de cabeza en su guerra fría contra el eje soviético, respaldaban abiertamente la actitud de los militares. Mientras Betancourt prometía cosas imposibles en México, las tropas del Estado avanzaban sobre esa fortaleza natural que son las montañas del Cauca. Los combates se prolongaron por días. La guerrilla se refugió en un laberinto de túneles cavados a mano, desde los que podían atacar al ejército a corta distancia y desaparecer. Bombardeos, ametrallamientos y miles de efectivos desplegados en un cerco supuestamente impenetrable no pudieron lograr el objetivo de recibir a Betancourt de su viaje a México con la noticia de que no había necesidad de negociar con un grupo armado que ya estaba aniquilado. El M-19 salió de ese atolladero convencido de ser invencible militarmente. Un audio casi inservible de esa época muestra a Fayad seguro de tener la mano ganadora.
Es imposible una derrota militar del M-19. Ahí está Yarumales, ahí están los combates del norte del valle. Es imposible, pero hoy podemos caer, hoy podemos morir algunos de nosotros, pero de la dirección y el cuerpo de ejército del M-19. Y el sentimiento popular de apoyo al M-19 ya no lo destruye nadie, absolutamente nadie. Al contrario, hoy están cada día más cercanos los tiempos de derrota militar y política para la oligarquía.
Unos y otros no podían estar más equivocados. El asalto a Yarumales, como se llamó por esos días al intento del brazo guerrerista del Estado por aplastar los diálogos de paz, no fue el combate triunfal que esperaban unos. Pero haber conseguido derrotar al ejército, a pesar de su notoria inferioridad bélica, tampoco fue la máxima prueba de fuego del M-19.
Las palabras de Iván Marino en México no incidieron para nada en los Yarumales. Cuando Belisario Betancourt viajó a México, ya estaba la orden dada.
De nuevo, Álvaro Fayad.
Para operación de exterminio del ejército colombiano sobre Yarumales. Acuérdese que yo me reuní directamente con el ministro de gobierno y estaba la orden de aniquilamiento. El objetivo allí era que teníamos que bajar de Yarumales, uno por uno entregando las armas. Ese es el objetivo de lo alto mando y del ministro de gobierno, Jaime Castro. Es el ministro de la guerra, el ministro de gobierno, Jaime Castro. Olvídese, no hay ese tipo de confusiones. No había nada más que hacer por la paz y lo que estamos haciendo. No había que nada más hacer por una tregua ya inexistente. Oiga, es que ¿cuándo empezó la paz? Nunca empezó la paz. Se estaban apenas sentando los dos pilares fundamentales, que era tregua y diálogo nacional, pilares para que surgiera la paz. No dejaron ni siquiera consolidar los dos pilares. Aquí nunca empezó la paz. Cuando haya un hospital abierto en Colombia nuevo, yo digo, comenzó la paz.
Con la tregua en añicos, la guerra tomó su ritmo habitual en 1985. La guerrilla siguió hostigando puestos militares y de policía, reclutando campesinos en los territorios abandonados por el Estado que eran y siguen siendo la mayoría, y financiando su operación con asaltos bancarios, secuestros y robos a narcotraficantes incautos. Fue en uno de esos golpes a los traficantes de cocaína que el M-19 se encontró con parte de las armas que después se usarían dentro del Palacio de Justicia. En esa ocasión, los guerrilleros le tendieron una trampa a un grupo de delincuentes, entre los que había oficiales de la Guardia Nacional venezolana. Narcos colombianos esperaban comprarle varios fusiles calibre 5.56 a los militares vecinos. La transacción se llevaría a cabo en una pista clandestina perdida en el sur de La Guajira. Al final, los rebeldes se fueron con las armas y el efectivo. A la cabeza de ese asalto estaba precisamente Lázaro.
Entonces llegamos a Barranquilla en avión, llegamos a Fundación. Y en Fundación teníamos el primer contacto que nunca nos llegó. Y ahí nosotros quedamos a la deriva. Sin plata, sin armas, sin recursos. Y ahí mismo llegaba ¿cómo se llama? El hombre del Cantón Norte, Arteaga. Y Arteaga llegó con sus recursos propios. Y era el que nos dio la manejo, no, yo tengo tanto, miremos a ver qué hacemos. Entonces él llegó con uno y dijo, bueno, vamos a contratar un, vámonos para Bosconia, que es más barato. Entonces nos fuimos para Bosconia y allá nos, nosotros llegamos todos así al sitio. De paso, que esto y lo otro. Mientras Arteaga se fue para Barranquilla, consiguió unos recursos, consiguió dos pistolas y empezamos nosotros fue a asaltar camiones de carga y llevarlas y ya las teníamos vendidas. Por ejemplo, una carga de llantas nos daban 5 millones de pesos en ese entonces, era una camionada de carga. La teníamos nosotros vendida la carga y llamaba, bueno, le vendemos una carga en tal, ¿a cuánto? Y dice, bueno, en 3 horas se la ponemos allá. Se lo llevan para allá, nos entregan nuestro maletín con nuestra tula, con nuestro tata, ah, bueno, listo, váyase. Entonces ahí sustituimos un poco el grupo. Mira, una cosa importante para la historia es nosotros cómo conseguimos las armas, ya conseguimos fusilería. Resulta que nosotros, como andamos por todo Valledupar, recibimos una información que iba a haber un contrato de un capitán venezolano con unos narcos de la costa. Iba a una contratación de van a comprar así unas armas. Nosotros con las pistolitas que íbamos, nos fuimos y nos fuimos para allá. Y ya sabíamos más o menos el sitio donde se iba a hacer la negociación, porque un colaborador nuestro llamado El Guajiro, que después nos vendió, nos dio la información militar. Nosotros le dimos un billete por esa información. Entonces llegamos a la ya teníamos dos pistolas y otra arma corta y una subametralladora. Y llegamos y había una negociación después de cruzar la frontera, había una, no me acuerdo cómo se llama, llegamos y preciso. Entonces estuvimos ahí acampando como 2 días y al tercer día era la negociación y preciso. Llegó un jeep y llegó el narco con el billete. Entonces nosotros nos fuimos bajito por tras y lo rodeamos entre 4 y les caímos. Entonces recuperamos ahí como unos 8 fusiles, M16, FAL, retráctil, y nos llevamos el billete. Nos llevamos todo. Cogemos los carros y los dejamos ahí. Y le dimos ahí con una cantimplora con agua para que no se murieran de sed. Y nos fuimos. Esos fusiles son los que todos, enteramente todos, van al Palacio de Justicia. Hay unos FAL, unos M16, está una subametralladora, va una escopeta. Sí, creo que nada de decir que eso nos lo dio el narcotráfico. En cierto modo, sí nos lo dio, pero fue que nosotros se los quitamos. En eso estábamos cuando empezaron a llamarnos. Pero no, que hay, nosotros tenemos una unidad en la costa que fue por una misión y se quedaron. Y está la gente que tuvo la experiencia de Yarumales. Ya se planteaba que el operativo de Palacio de Justicia se hiciera más o menos con los mismos cánones y la misma concepción militar que se hizo Yarumales.
Mientras tanto, agentes de inteligencia actuando como sicarios atentaban contra dirigentes guerrilleros en misiones de diálogo. El más famoso de ellos, Antonio Navarro.
Pues pasaron un jeep, se bajó un muchacho, atravesó la caja del restaurante y salió otro pues con un revólver casi que cubriéndolo. Pues nos tiró una granada como quien tira un boliche, ¿verdad? Pues básicamente dirigido al cuerpo, pues al físico, pues el compañero Antonio Navarro Wolf.
Antonio Navarro sigue grave. En la intervención de ayer le fueron amputados el cuarto y quinto dedo del pie herido y todavía no ha sido intervenido de su lesión en la carótida. Carlos Alonso Lucio fue operado de sus heridas en el hígado y pulmones y presenta mejoría. A las 2:30 de la tarde de hoy, entre 15 y 20 miembros del M-19 se tomaron aparentemente desarmados las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, situadas detrás del hospital donde se encuentra internado Antonio Navarro Wolf. El sitio fue inmediatamente rodeado por el ejército y la policía militar. Los militantes del M-19 pedían la presencia de la Comisión de Paz y el traslado por la Cruz Roja de Antonio Navarro y los demás miembros de esa organización hospitalizados a un sitio donde su seguridad fuera garantizada. Media hora después fueron desalojados.
Meses más tarde, en agosto de 1985, el ejército daría de baja al máximo dirigente del M-19, en un despliegue de tropas que coparon por varias horas las lomas del oeste de Cali. Después de eso, vendría la declaratoria de guerra abierta lanzada por el nuevo comandante de esa guerrilla, Álvaro Fallad. Aunque por supuesto no lo anunciaba, ya en septiembre los guerrilleros estaban bien avanzados en los preparativos para la toma del Palacio de Justicia. Tanto que ya habían escogido el nombre que llevaría el comando. Iván Marino Ospina, en honor a su jefe caído.
En la capital del valle mataron un dirigente. Se llamaba Iván Marino, era un hombre inteligente, pero murió combatiendo como mueren los valientes.
Son tantos y tan abultados los hechos de guerra ejercidos desde el gobierno, por las Fuerzas Armadas, por los partidos tradicionales, por el Congreso, que era realmente inútil seguir nosotros diciendo a la Colombia que tenía la paz asegurada en este gobierno y con esas fuerzas políticas actuales al mando del Estado.
La consigna de guerra-muerte alcanzó su punto de ebullición con una seguidilla de acciones temerarias que dejaron mal parado al ejército frente a la opinión pública. La primera sería en Armenia, en la sede del batallón Cisneros, donde varios guerrilleros entrenados en técnicas vietnamitas de infiltración se habían adentrado en la instalación militar, atacando por sorpresa a la tropa desprevenida desde posiciones al interior de la base. Un verdadero golpe bajo al orgullo de los militares. Pero la verdadera antesala del asalto a la corte sería la afrenta suprema. La mañana del 23 de octubre, mientras se trasladaba por el norte de Bogotá a bordo de su escueta caravana de seguridad, el comandante del ejército, el general Rafael Zamudio Molina, cayó en una emboscada casi infantil, estando apenas a metros de la escuela de cadetes. Siguió un careo mediático entre ambas fuerzas con mensajes cargados de amenazas. El M-19 decía estar vengando las muertes de varios de sus compañeros, mientras el ejército dejaba entrever que conocía los planes próximos de los guerrilleros. Los subversivos, a su vez, sentenciaban al ministro de Defensa, Vega Uribe, y al comandante de la policía, general Delgado Mallarino, a una derrota rotunda. Justamente esos generales, Zamudio, Vega Uribe y Delgado Mallarino, quedarán apenas días después al mando de la operación de retoma
del
Palacio
de Justicia. Yo no sé si esa noticia ya la hayan transmitido, pero por casualidad tal vez el comandante del ejército, el general Zamudio, se salvó, porque él salió unos momentos antes, salió de la Secretaría de la Sección Tercera.
¿Cómo?
La suerte del general Zamudio Molina lo puso en el mismo lugar y a la misma hora que sus más odiados enemigos por segunda vez en menos de un mes. Mientras se notificaba de una decisión de las Cortes condenando al ejército por casos de tortura, a la Secretaría de la Sección Tercera llegó también el jefe del grupo de guerrilleros infiltrados ese día como visitantes ocasionales del Palacio de Justicia. Todavía convaleciente por las heridas que había recibido en el atentado del 23 de octubre, el comandante del ejército tuvo que haber cruzado la mirada con el guerrillero costeño. Vestido ese día con un traje de dos piezas que se había robado de la casa de una de sus amantes, Alfonso Jackin se sintió seguro de no haber despertado las sospechas del general o su ahora ya nutrida escolta. Fue justo cuando Zamudio Molina y el contingente de su escolta abandonó el edificio por la puerta principal que Jackin pidió el teléfono prestado para anunciarle al resto del grupo de asalto que el edificio estaba a merced de su plan de toma. La elección de esperar al grueso del comando insurgente en la oficina 113, donde quedaba la secretaría de la sección tercera del Consejo de Estado, no era azarosa. Ubicada justo a mano izquierda, entrando por la puerta principal del Palacio de Justicia, permitía inmediato contacto con los hombres de Lázaro, que serían los primeros en disparar contra la recepción. Además, esa posición permitía controlar todo el flanco sur del primer piso, dos escaleras de acceso a los pisos superiores, un juego de ascensores y la plazoleta central, con la posibilidad además de refugiarse al interior de un recinto completamente cubierto en piedra. Mientras esperaba la llegada de sus compañeros en la sección tercera, Jackin estaba escoltado por uno de los insurgentes del robo a los narcos en La Guajira. Paseándose por el pasillo sur, Roque estaba encargado de la seguridad de su jefe y de dos guerrilleras que permanecían en la cafetería del edificio en el extremo occidental del pasillo. Cada cierto tiempo, Roque conversaba desde la puerta con Jackin. Los testigos lo recuerdan hablando trivialidades mientras el jefe de los infiltrados esperaba las fotocopias de un expediente. Un periodista de RCN Radio está a tres pasos de la oficina donde espera el comandante de los guerrilleros cuando se escuchan los dos disparos que hace el celador en el sótano. Álvaro Almanza corre despavorido refugiándose primero en la recepción. Segundos después, los celadores que huyen lo sacan del edificio. El reportero alcanza a grabar algunos audios de esos primeros momentos. El afán de chiviar a la competencia infló la imaginación del periodista que transmitió su grabación varios minutos después desde la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Sí, Antonio, momentos dramáticos se viven a esta hora en el Palacio de Justicia, en donde se ha desatado una violenta balacera en lo que parece ser una incursión por parte de un grupo guerrillero. Los insurgentes, al parecer más de 20, penetraron por el parqueadero localizado sobre la carrera octava. A esta hora los insurgentes se enfrentan con los escoltas y con los guardias de una firma privada que permanecían aquí en el Palacio de Justicia.
¿Por dónde entraron los 29 guerrilleros que llegaron en los camiones y cómo les fue tratando de seguir su plan para la toma del Palacio de Justicia?
Tras conseguir la entrada principal, penetraron por las escaleras, apostándose en cada uno de los pisos.
Resulta que no fue tan rápido como el reportero se imaginó desde su escondite en la Plaza de Bolívar. Esos detalles en el segundo episodio de Arcanos y Reyes. Arcanos y Reyes es una producción de Fotometría Media. La investigación, dirección, realización y narración son de David Marín. Alejandra Padilla hizo la producción de campo y persiguió algunos de los materiales más reveladores de todos los que se utilizaron para la serie. La pueden seguir en @OfeliaBuenavida. Muchos de los audios son grabaciones aportadas a las investigaciones en 1986 o testimonios de los sobrevivientes a la Comisión de la Verdad de la primera década del siglo XXI. Algunas declaraciones fueron recreadas por actores naturales. Un grupo inmenso de personas ayudaron de mil maneras para que Arcanos y Reyes viera la luz después de 4 años de trabajo. Entre ellos, aunque no son todos, Roxanne Medina, Marta García, Laura Guzmán, Juliana Ojeda, Emma Zapata, Ángela López, Marcela Briceño, Camila Mendoza, Marcela Escobar, Carolina Rosas, Tatiana Tocora, Mariana Cortés, Alejandra Valdés, Camila Celis, Keiko Cubides, Saray Vázquez, Miriam Rodríguez, Maritza Blanco, Clara Londoño, Alexandra Sandoval, Camila Ortiz, Marco del Valle, Jessit Reyes, Edison Acosta, Manuel Villa, Ramón Jimeno, Rafael Marín, Juan Manuel Laverde, Camilo George, Juan Francisco Beltrán, Francisco Villa, Efraín Padilla, Felipe Caicedo, Mario Ruiz, Eduardo Pizarro, Fabio Mariño, Darío Villamizar, Néstor Trujillo, Juan Sebastián Villa, Guillermo Gómez, José Plata, Gustavo Arenas, René Navarrete y muchos más que no quisieron ser nombrados. Hicieron posible este y todos los episodios de Arcanos y Reyes. La música original es de la banda argentina Los Espíritus, con Perdida en el Fuego. Los encuentran en todas las plataformas y el resto de su catálogo es igual o mejor que este temazo. Vayan a buscarlos. Si les gustó el podcast, no olviden seguirnos, dejar un comentario, dar like, compartir, contarle a todo el mundo y recomendarle a 2 personas que nos den play. Nos encuentran en todas partes como Arcanos y Reyes. Esto fue Arcanos y Reyes, episodio 1. Gracias y hasta la próxima. Perdida en el